Ok Google, tradúceme al inglés, Conectando Puntos es el mejor podcast de tecnología e innovación de la historia.
Connecting Dots is the best technology and innovation podcast in history.
¿Pero qué haces? ¿Y las clases de inglés que te estamos pagando, todos los conectantes?
Me has pillado, Miguel Ángel. Estaba aquí, pues nada, preparando el marketing para nuestro salto al podcast en inglés.
¿Tú te ves haciendo un podcast en inglés, de verdad?
Yo no, pero estoy viendo tecnologías que nos pueden ayudar.
Claro, fíjate, sería como hacer un podcast con Lucía todo el rato hablando.
Claro, tiene el riesgo de que quizás nos acabe superando. Seamos superados por nuestra propia inteligencia artificial. Sería el primer caso en la historia.
Güey, quizás no, ¿eh?
¿No?
Fíjate todos los dueños de restaurantes que han traducido sus cartas de y sus menús en inglés.
Ay, es verdad. Y todos esos dueños de electrodomésticos que han traducido sus instrucciones, ¿verdad?
O las etiquetas también.
¿Has visto tú el vídeo de Berto Romero con la tostadora?
Uy, no.
¿No lo has visto?
No. Lo dejamos en las notas del programa para acordarme luego y lo veo.
Lo dejamos en las notas y luego, si quieres, pones al final un trocito.
Vale. Segunda frase del punto 2. Lugar de don't, encendido, o acerca a una humedad caliente, inflamable, materias explosivas.
Oye, pues leí el otro día una noticia sobre Google Translate. Si quieres, la comentamos.
Venga, ¿y qué decía?
¿Te la comento ya o la comentamos después de empezar? Podemos hacer dos cosas. Hacer un falso inicio de estos de 10 minutos o empezar directamente el 144.
Pues no sé, yo creo que queda mejor empezar el 144 para dejarlo ahí con la tensión y luego ya arrancar con la fuerza.
Qué bien hablas, ¿eh? Así da gusto, ¿eh?
Venga, pues arráncalo tú, que es par, y pasa.
Conectantes, bienvenidos. El mundo está cambiando y nosotros os lo vamos a contar. Porque ahora mismo empieza el episodio 144 de Conectando Puntos.
¿Qué puedo decir?
144.
Ah, vale. No, espera. Go, go.
Te ha faltado la energía de los campos de baloncesto, de las canchas de baloncesto de la NBA, del ¡go, go! Pero bueno, no está mal, Chema, para empezar.
¡Go, go, go!
Ya sabes que esto es subir dos tonos y ya está hecho.
Sí, es verdad.
Eso lo haces tú en edición, ¿no?
Sí, pero milagros no hacemos, ¿eh?
¿Tienes el autotune para podcast?
Creo que hay un efecto que se llama autotune, pero no me fío mucho, ¿eh?
Pues igual salimos un poco tangana.
Ha sacado disco nuevo, por cierto, que no he escuchado.
No has escuchado. Yo alguna canción, sí.
El madrileño creo que era, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, conectantes, pues aquí hablando un poquito de música, hablando de tecnología y empieza el 144, ya sabéis que esto es Conectando Puntos, el podcast pionero en temas de innovación, tecnología y salud que lleva ya prácticamente tres años.
¿Tres años ya?
Pues casi.
Casi, es verdad, sí, estamos a punto ya de cumplir los tres años.
¿Tú te imaginas que se nos pase el aniversario? Sería muy típico, ¿no?, en nosotros.
Sí, en las parejas suele pasar.
Sí.
Bueno, de momento a ver si no se nos pasa tu cumple, que creo que es dentro de poco.
Quedan dos días.
Dos días, vale, me lo apunto. ¿Y para el podcast?
Pues Chema, el cumple del podcast es el 26 de abril. Empezamos un 26 de abril viernes de 2018 y este año hacemos fiesta mayor.
Habrá que hacer una canción o algo de...
¡Ostras, una canción!
26 de abril del 2018.
26 de abril del 18...
Hola, conectantes, ¿cómo estáis? Podría seguir.
Claro, claro. ¿Tú no los conoces a los Celtas Cortos, que son de tu pueblo? Perdón, de tu ciudad.
Sí, hombre, claro que les conozco. Sí, uno de ellos me dio clase a mí.
¿Y qué tal la experiencia?
Bien, bueno, yo era joven.
Él también.
Él un poco menos.
Bueno, ya que estábamos hablando de inteligencia artificial, te voy a leer la noticia porque vas a flipar.
I'm flipping.
Tú conoces el servicio de transcripción que tiene Google Translate, que además lo hemos utilizado al principio de este episodio, que Google escucha una conversación... O sea, escucha una frase, la transforma en texto e incluso luego te la puede leer, que es lo que hemos hecho, ¿no?
Sí, sí.
Pero es que ahora Google dice que va a lanzar traducción simultánea oral. Es decir, dos personas hablando cada una en su idioma y sin escribir nada van a entender lo que dice el otro.
Te voy a dar una exclusiva, Miguel Ángel.
Cuéntame.
Ya está puesto.
¡Ya está puesto!
Ya está puesto. Lo acabo de abrir. Según estaba haciendo la tontería esta de conectando puntos...
Sí.
He hecho la traducción y me dice, ahora puedo traducir en tiempo real. Y sale modo intérprete.
¡Ostras! ¿En la web? O sea, en la web, claro. ¿En la web o en el...?
En el móvil. Sí, mira. Yo le digo, me parece muy bien que ahora tengas modo intérprete.
I think it's very good that you now have interpreter mode.
¿Eh? ¿Qué te ha parecido?
Alucinante. Y puedes hacerlo con otra persona a la vez, claro, que es lo importante.
Claro, se queda escuchando a las dos personas y va traduciendo automáticamente de un idioma a otro.
¡Buah!
Es una pasada.
Alucinante, ¿eh? Pero fíjate que hay riesgos, como siempre.
Hombre, alguno habrá, por supuesto. Estamos hablando de inteligencia artificial y Google. Lucía, no quiero decir nada, pero todavía está la cosa un poco así.
Lo que dicen los expertos, sobre todo los filólogos, los traductores, intérpretes, es que hay que dudar siempre de la traducción, porque una cosa es utilizarla para un viaje, una conversación sencilla, algo corto, pero que si vas a entablar una conversación sobre algo complejo, vas a firmar un contrato o una conversación, digamos, seria, has de tener mucho cuidado porque la aplicación al final no tiene esa capacidad de afinar o de elegir el tono o el estilo como puede hacer una persona. Y eso siempre limita bastante.
A mí me hace mucha gracia lo que dice Google.
¿What?
Bueno, Google insiste que su herramienta no va a sustituir jamás, ha puesto ahí jamás.
Jamás, nunca.
¿Has visto el meme del jamás?
No, estoy out totalmente, ¿eh?
Miguel Ángel, estás fuera totalmente.
¡Jamás!
¡Jamás!
Jamás va a sustituir la labor de un buen traductor. ¿Qué te parece? Y es que dice que Google funciona muy bien con fragmentos cortos de texto, como menús, letreros o artículos. Claro, es que lleva muchos años traduciendo
claro. Este
tipo de cosas. Ya ha metido lo suficientemente la pata. Y dice que, bueno, que puede ser útil en conversaciones breves, pues, por ejemplo, cuando hay que preguntar por una dirección, ver qué ingredientes lleva un plato o averiguar el precio de algo. Es decir, en modo guiri, muy bien. Pero que no pretende reemplazar la fluidez en otro idioma. ¿Tú crees que esto no será cuestión de tiempo?
Supongo que sí. Pero es cierto, fíjate que estaba leyendo el tema de los estilos de los diferentes idiomas, que eso siempre es muy llamativo. Y es cierto que en español, cuando hablamos, nos gusta dar muchas vueltas con las frases, hacer frases largas, complejas, una subordinada, 25 comas dentro de cada frase. Y los ingleses son muy rápidos, muy de frases cortas.
Son muy directos.
Lógicamente, si traduzco exactamente igual una frase en castellano a inglés, puede sonar correcta, pero un pelín forzada. Como, sí, está bien, pero falla algo, ¿no? Pero bueno, es un avance. Caramba, que si es un avance. Esto nos va a arreglar la vida a todos.
Sí, bueno, yo creo que es cuestión también de que estas inteligencias artificiales, que al final es como funcionan los traductores más avanzados, o sea, ya no les enseñan los idiomas, sino que simplemente pues les meten millones de frases y van verificando que es correcta, incorrecta, y van afinando cada vez más. Yo creo que va a llegar un punto en que va a estar bastante, bastante afinado, sobre todo cuando empecemos a utilizarlo, como decimos, en tiempo real. Es decir, que empieces a hablar con otras personas en tiempo real y nos vaya traduciendo. Yo creo que ahí es cuando va a tener un corpus de datos suficiente como para mejorar esta traducción. Pero bueno, es una predicción. Ya sabes que nos gusta mucho hacer predicciones aquí en el podcast.
Sí, y no olvidemos que cuando traduces con Google Translate en texto, puedes modificar el texto y mejorarlo. Y entonces supongo que Google, como buena inteligencia artificial, aprende de esas correcciones que tú haces.
Por cierto, hay vida más allá de Google.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Algún meme que me he perdido?
No, no. Esto es cierto. Es cierto. Y es que no sé si conoces DeepL.
Sí, hombre, claro. Además, lleva ya unos cuantos añitos, ¿no? Ahí
sí.
Dando guerra y, bueno, poniéndose casi al mismo nivel que Google Translate, y hay gente que dice que es mucho mejor.
Pues fíjate que yo la tengo instalada tanto en el escritorio como la tengo a nivel de la web y me gusta mucho cómo funciona.
¿Pero tienes la opción gratis? Porque he leído que es gratis, pero también de pago.
Claro, tiene varias opciones. Bueno, es tipo freemium, entonces tiene la opción gratis pues para pegarle un texto y traducir. Y luego pues otras que tiene, y luego la versión de pago, que creo que son 6 euros al mes, pues que te permite hacer más cosas.
Eso sí, he leído que son solo 11 idiomas, entre ellos el español y el inglés y otros tantos, pero bueno, que son solo 11. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en las opciones de pago puedes utilizar el traductor en modo formal o informal.
¿Y eso cómo es? A ver.
Pues, por ejemplo, si tú le pones cómo estás en inglés, en modo formal te traduciría cómo está usted y en modo informal sería ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues está bien, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos del proyecto este de que presentó Chema Alonso, de que te podía escribir una inteligencia artificial con el estilo de un autor?
Hombre, el revertizador.
Sí. Pues te imaginas eso aplicado al traductor, que le digas, tradúcemelo como si fuera, yo qué sé, Broncano. Y te empieza a traducir, a usar sus expresiones, sus palabras, estaría muy bien.
O Shakespeare. Reverte está más cerca de Shakespeare que de Broncano, me parece a mí.
Yo creo que algo sí.
Pues ahora, con toda la moda de los chats de audio, utilizar este tipo de aplicaciones en un chat de audio tiene que ser brutal. Podemos hacer una prueba un día, meternos en una sala de Twitter Spaces en inglés y utilizar el Google Translate para hablar, a ver qué nos dicen.
Eso, podemos llevar a Lucía y que nos haga la traducción.
No, no, pero que Lucía hable, a ver qué nos dirían.
¿Tú crees que van a tardar mucho en incorporar estas herramientas a Casa Club o a Twitter Spaces?
Hombre, tú puedes hacerlo, pero de forma muy artesanal.
Claro, y no queda bien, no queda natural, porque tienes que ir escuchando, traduciendo a la vez, mandando ese audio y no el tuyo propio. Entonces es un poco complejo, pero bueno, será cuestión de tiempo también, ¿eh?
Oye, confiesa, Chema, ¿ya has probado los chats de audio?
Te voy a confesar algo, Miguel. Confieso que el otro día he entrado en Twitter Space.
Porque sigue sin tener iPhone, ¿verdad?
Claro, sigo sin tener iPhone y bueno, he entrado en el modo reducido este de que nos han dejado a los de Android, los de Twitter Spaces, que en realidad no podemos crear todavía salas, pero sí podemos entrar y bueno, fisgonear un poquito.
Pues a ver, los chats de audio, Clubhouse, Twitter Spaces o incluso Telegram, que luego lo diremos, el gran olvidado, son sencillamente grupos de personas en salas cerradas, pero digamos que no clausuradas, porque cualquiera puede pedir entrar, en las que directamente te comunicas por voz y tú estás haciendo cualquier cosa y en segundo plano la tienes conectada y vas escuchando y cuando quieres pides micrófono, te autorizan y puedes participar en esa conversación. Más o menos sería un resumen.
Escucha, Miguel Ángel.
¿Qué?
Que esto lo hicimos nosotros ya hace años, hace 3 años concretamente.
¿Lo dices por el podcast?
Claro. Un espacio en el que de vez en cuando aparece gente hablando, sí. Es nuestra ventana conectante de toda la vida.
Falta que sea en tiempo real.
Bueno, sí, pero eso era nuestro siguiente paso.
Sí,
lo que pasa es que ya sabes que los podcasts se graban en tiempo real. Entonces, era complicado. Pero ya lo estábamos haciendo.
Todo empezó con Clubhouse hace pues prácticamente un año, que empezaron con versión beta, iba por invitaciones, muy cerrado, vinculado solo a la gente que tuviera iPhone o iPad, ¿vale? El sistema operativo iOS.
iOS, yo creo que está bien.
Y hace una semana, pues como ya le estaban comiendo la tostada, Twitter dijo, hola, voy a sacar Twitter Spaces. Y sacó Twitter Spaces. Leí que Instagram lo iba a poner en marcha, pero de momento creo que se queda en directos a 4 personas, que no está mal tampoco.
Vamos, que Twitter se ha marcado un Instagram en toda regla, ¿no?
Sí. Claro, pero a mí esto me recuerda, ¿cómo se llamaba aquella aplicación que hacías efectos con las fotos? Antes de Instagram. ¿Qué Instagram les copió?
Ah, Snapchat.
Snapchat.
Claro, pero es que los stories también eran de Snapchat.
Claro, claro, pero fíjate cómo Snapchat era el no va más, todo el mundo estaba ahí como soy innovador, tengo Snapchat y cayó en el olvido.
Yo creo que Snapchat tuvo un fallo muy gordo de nacimiento y era que estaba cerrado, realmente
ya.
No podías publicar en abierto y eso le limitaba bastante. Pero sí que es verdad que estaban siempre innovando, sacando cosas nuevas y al final pues Instagram no hacía más que mirar y copiárselas. Y Twitter ha hecho lo mismo. Acuérdate cuánto tiempo hace que dijeron que iban a sacar tweets de audio y no acababan de arrancar con este tema. Y ahora yo creo que lo tenían medio desarrollado, han visto que Casa Club sacó lo suyo y ellos se han lanzado directamente, que no han tardado ni un mes en ponerlo en marcha.
Vamos a contar un poco cómo funciona. Un usuario, por ejemplo, Chema, decide abrir una sala cuando pueda, como yo, cuando podamos. La promociona, difunde que ha abierto una sala y monta en ella una conversación sobre el tema que quiera con los invitados que quiera. Es decir, él puede ir invitando a gente específica para que hablen de un tema, pero es que además cualquier persona se puede unir. A partir de ahí, hablar. Fíjate que hasta hace unas semanas el cantante Iván Ferreiro hizo un concierto en directo en una sala de conciertos y lo retransmitió por Clubhouse.
Desde aquí, desde mi casa.
Por cierto, y desde nuestra experiencia en Clubhouse, te diré que... Quiero decir que no tenemos experiencia en Clubhouse.
Ah, claro, no tenemos experiencia en Clubhouse.
Estamos hablando de oídas, como siempre, Miguel Ángel. ¿Te has dado cuenta?
De oídas, porque esto es un chat de audio, ¿no?
Esa de las coñas, sin pensarlas ya. Menos mal que estás tú ahí para remarcarlas y subrayarlas.
El día que tenemos podcast me levanto a las 4 de la mañana para apuntar todos los chistes.
Ya lo sé. Por eso te quedan tan naturales.
Claro, lo sé. Pues, curiosamente, en Clubhouse y en Twitter Spaces hay charlas de todo tipo. Hay debates, hay incluso grupos que se dedican a hablar de salud todos los días. Conversaciones más filosóficas, gente que hace monólogos, humor, gente que canta, absolutamente de todo.
Souvenirs, novedades, artículos de coña.
Y los usuarios que puede haber son de 3 tipos. El anfitrión, que es la persona que crea la sala. Los hablantes y los oyentes. Por ejemplo, en Twitter, cuando entras, tú decides con qué perfil entras, si con el perfil de hablante para directamente hablar o el de oyente. Hay que ir con mucho ojo porque hay que respetar las palabras, se puede levantar la mano. Lo que sí que es cierto es que Twitter tiene una ventaja sobre Clubhouse para mí importantísima, y es que Twitter está perfectamente integrado con una red social muy utilizada en todo el mundo. De hecho, ya sabes que donde te salen los feeds es donde te salen las salas de Twitter Space, que están abiertas.
Bueno, pues veremos a ver si realmente Clubhouse ha sabido aprovechar este tiempo que ha tenido de antecesor de los llamados Twitter Spaces y ha conseguido hacer una comunidad y hacerse su marca y que la gente pues siga allí. Porque si no, lo que dices tú, al final la gente normal está en Twitter, la gente normal, digo yo, la gente está en Twitter. ¿De qué te ríes, Miguel Ángel?
La gente normal está en Twitter. No quiero ni pensar quién está en Clubhouse.
La gente normal está en Twitter.
Y los que tienen iPhone están en Clubhouse, puedes decirlo así.
Sí, era así. Bueno, que a ver si sabe Clubhouse no dejarse comerse la tostada, pero me da a mí que Twitter lo va a monopolizar. Por cierto, y estoy yo pensando ahora, según me estabas contando estos, como nosotros vamos con bastante retraso por el tema de Android, seguro que alguien ya lo ha hecho, pero ¿tú te imaginas un podcast en directo a través de Twitter Spaces?
Te digo una cosa. El podcast en directo a través de Clubhouse lo hacías y lo hacemos.
O sea que somos innovadores como siempre, hasta el punto de que cuando hacemos algo ya lo han hecho 15 personas antes, pero bueno, no está mal.
Yo creo que lo que hacían era ponerse ellos dos como hablantes, poner el micro al lado del, o sea, el teléfono al lado del micrófono y ya está.
Por cierto, es un poco lo que hace también Stereo, ¿verdad? Y ya hemos comentado esta aplicación alguna vez, que al final es una herramienta en la que tú puedes hacer, hablar con otras personas, incluso hay gente haciendo podcast, gente haciendo entrevistas, y puedes dar voz a quien tú quieras de todos los que están allí. O sea que al final todas van un poquito a lo mismo. De hecho, Stereo está metiendo dinero porque creo que reparte dinero entre los creadores que consiguen llevar más seguidores. Pero te estoy hablando de 10.000 euros fácilmente que te puedes llevar, Miguel Ángel.
¿Y qué hacemos aquí?
Pues porque yo he visto que está ya Ibai Llanos ahí también. Y
vaya.
Me parece que se lo lleva él, ¿eh?
¡Ojo! Hoy comienza un nuevo podcast de Stereo, el primero de 2021. Nos va a acompañar Ibai.
Que por cierto, los Asilers, así lo hacemos, uno de nuestros podcasts favoritos, se ha pasado a Telegram para hacer los directos.
¿A Telegram?
Telegram. Telegram, en diciembre de 2020, creó los chats grupales de voz.
Si es que estamos viejunos, Miguel Ángel. ¿Y WhatsApp? ¿No los habrá creado en este rato? Voy a ver.
No, WhatsApp todavía no. Pues resulta que Telegram, te lo cuento rápidamente, dentro de los grupos tú puedes abrir un chat de voz.
¿Así?
Y el que quiera de ese grupo se mete en el chat de voz y participa.
Qué innovadores todos.
Entonces, es muy potente, es muy cómodo, porque además el chat de voz va en paralelo al grupo. Por lo tanto, te permite, ojo, comentar mientras el chat de voz está en marcha. Por lo tanto, es como si tuviera un foro o un chat, el chat de voz.
¿El chat del chat?
El chat del chat.
El rechat.
Sí, la culpa fue del chat, chat, chat.
Oye, pues la que hemos liado, ¿verdad? Con la ventana conectante, ¿eh? No me imaginaba yo. Acabo de pillar el chiste que estabas haciendo por detrás, Miguel Ángel. De esto que voy escuchándote como 5 segundos por detrás y de repente digo, ¿qué ha dicho?
Te digo una cosa, tengo ya hasta el sketch preparado.
Conectando puntos, humor en segundo plano.
Madre mía, esto es insuperable, Miguel Ángel.
Bueno, ¿qué me estabas comentando? Venga.
Te estaba diciendo que la que hemos liado con la ventana conectante. O sea, empezamos trayendo gente así formalmente y luego Clubhouse, Twitter Spaces. ¿Cómo sigamos así, Miguel Ángel? ¿Qué vamos a inventar?
Te hago la pregunta final.
A ver, házmela.
¿Twitter Spaces ganará Clubhouse o Clubhouse seguirá teniendo su mercado?
Buena pregunta.
¿Merienda?
Yo creo que se va a merienda.
Yo opino igual.
Y espérate que entre el amigo Mark aquí a repartir voces, que también habrá guerra seguramente en Instagram. Oye, por cierto, ¿qué hacemos con nuestro dominio de Interbrain? ¿Tenemos ya algo a lo que dedicarlo?
Yo había pensado hacer una marca de ropa, de la ropa que nos ponemos para grabar los podcasts, es decir, sudaderas, chándals,
pijamas y demás.
Exacto.
Es la ventaja de esto del audio, ¿verdad? Que podemos estar en sudadera, aquí, tranquilamente, tú y yo.
Por ejemplo, tú vas a un chat de audio de Clubhouse, ¿qué ropa te pones?
Pues no sé, arreglado pero informal, ¿no?
Ahí está. Pues tú imagínate ropa, pero ropa enfocada a todo esto. Ropa para creadores.
¿Ropa para podcasters?
Claro.
Oh, qué bueno. Pero es que eso nos lo van a copiar mañana, Miguel.
Ya, imagino.
Es que no lo sacamos. Pero tengo una idea. ¿Metemos a Lucía en la ropa?
A ver, una cosita, chicos. Seré un algoritmo, pero el olor a sobaco también lo percibo. Así que nada de hacer ropa inteligente conmigo.
lucía dentro, o sea, ropa inteligente, eso ya existe.
¿Ya existe?
Hombre, por Dios.
¿Pero te refieres a los robocordones?
¿Ropa inteligente? O sea, ¿tú no has visto las etiquetas de alguna ropa que eso tiene la Wikipedia impresa en la etiqueta?
Ah, pues sí, también. ¿Pero esas no son las instrucciones para lavarlo?
Da igual, pero bueno, es inteligencia.
Madre mía, pues sí, hay que ser inteligente para leer esas etiquetas.
O sea, ¿tú tocas una tela y sabes distinguir si va a 60 grados, a 40 o en frío?
Sí, por supuesto, por el tacto.
Por el tacto, claro.
Aunque luego lo meto todo a la misma temperatura, pero a mí esto de que las lavadoras traigan tantos programas y solo usas uno.
Sí, es verdad. Pues mira, Apple ha creado una patente, que por cierto, ahora te contaré algo de esto, pero sigo con la noticia. Apple ha creado una patente que describe una especie de botones de tejido inteligente para ser integrados en ropa deportiva y con dispositivos electrónicos.
Botones de tejido inteligente.
Sí, pero es que además, lo más curioso...
Botones de pulsar, claro.
Sí.
Porque si no, no serían botones. Bueno, sí, podrían ser botones de abrochar.
También.
Estamos hablando de ropa. Vale, vale, sigue, sigue.
Bueno, pero es que he descubierto que hay un blog que se dedica a analizar todas las patentes que va registrando Apple.
¿Ah, sí?
Claro, como Apple en cuanto descubre algo, aunque no lo hayan desarrollado, lo manda a patentar, pues... Hay un blog que se dedica a ir revisando todas las patentes de Apple.
Y vivirá de eso, seguro.
Pues no lo sé. Pero esto me ha recordado al proyecto Jacquard de Google. Yo no sé si te acuerdas lo de Jacquard, que fue en 2015. Que incluso había anuncios que iban ropa para ir con bicicleta, ropa inteligente para ir con bicicleta, o chaquetas vaqueras también inteligentes, o incluso maletas inteligentes.
A mí esto me suena... Bueno, cuéntalo. Cuéntalo que te voy a decir a lo que me suena.
No, dilo tú primero.
A mí esto me suena a lo de ¿quieres que tu tele sea inteligente? Y te daban un pincho, ¿verdad? El Chromecast o algo de esto para conectarlo. Y digo, claro, qué listo. O sea, le inyectas un cerebro externo.
Pues por ahí va, porque Jacquard, que era un proyecto de Google, que de hecho todavía se puede ver en la web que os dejamos en las notas de este maravilloso episodio 144, lo que hacía era instalar una especie de sensores en zonas estratégicas que permitía conectarte con el móvil para que pudieras manejar el móvil desde la ropa. Hasta aquí muy bien. Dices, bueno, no está mal. Es decir, podías activar el móvil, podías responder una llamada, te servía de localizador, etcétera. Pero es que hemos estado viendo hoy, 2021, uy.
Échale grano.
Ha asomado por ahí el gallo. Hoy, en 2021, ¿cómo son estos dispositivos de Jacquard? Y es que son, parecen, no sé, pastillas grandes. ¿Has visto el de la cazadora vaquera?
Mira, estaba, según lo estabas comentando, estaba entrando en la página web. Viendo ese pedazo de tráiler que tiene, y sí, te meten un pedazo pastilla en la manga, a mí esto me suena de hace 10 años por lo menos.
Entonces, por ejemplo, la cazadora Levi's con Jacquard, que se puede comprar en la web de Levi's, incluye un dispositivo Jacquard en el puño izquierdo que se conecta con el móvil, y entonces puedes hacer acciones esenciales que ya puedes hacer con un Apple Watch o con cualquier smartwatch, como responder una llamada, etcétera. Pero es que realmente... La ropa inteligente es que le metes en el pliegue de la del puño, le metes una pastilla.
Eso te iba a decir. Vamos a hacer un anuncio, Miguel Ángel.
¿Quieres convertir tu cazadora en una cazadora inteligente? Descose 5 puntos de la manga y mete la pastilla Jacquard y ya será inteligente.
Es decir, lo que se diferencia en este caso, la cazadora de Levi's, ¿has dicho?
Sí, es Levi's.
Sí, la cazadora de Levi's es que le han hecho un pespunte ahí para que no se te deshile el puño de la manga.
Pero esto, o sea, yo veo maestros de la costura en la 1 y esto te lo hago yo. Bueno, casi.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues le doy 2 centímetros más.
Hoy en día, con maestros de la costura, cualquiera puede ser un sastre. Miguel Ángel.
O un desastre como nosotros. 140 pavos vale la cazadora.
140 pavos, pero ojo, que si la compras sin Jacquard, 140 pavos también.
Ah, sí, eso no lo había visto.
Seguro.
Bueno, luego está la mochila Samsonite con Jacquard también, que lleva esta especie, lo llaman etiqueta, pero yo llamarlo etiqueta es muy optimista.
Nos ha bajado la innovación 10 puntos con esta noticia.
Sí. Lleva la etiqueta en el tirante izquierdo. Y permite lo mismo, interacción, tú te vas dando golpes en el hombro, en el tirante, y cambia la canción.
O sea, ¿vas haciéndote así?
Sí. Exacto. Sí, pero con la diferencia de la que la mochilita cuesta $200.
Claro, pero puedes cambiar la canción, Miguel Ángel. ¿Eso qué mochila te lo hace?
Pues no lo sé.
Estaba viendo yo las Adidas GMR Play Connected,
sí.
Que lo que viene siendo una plantilla de playero, pero con su huequecito abajo, detrás, que casualmente es del tamaño en el que cabe la pastilla de Jacquard.
Pues fíjate que esto los futbolistas profesionales lo llevan. Y supongo que los runners profesionales también. Y recoge todo el tema de impacto y demás, pero no creo que sea una plantilla de 50 euros como vale el Jaguar.
Pues ahora está al alcance de cualquiera.
Pues nada, pues fíjate que lo de Apple va en la misma línea. Porque Apple, todo lo que pone en la patente va con un doble objetivo. Una, botones inteligentes como tal, como lo que hemos visto de Jaguar, es decir, una pastilla externa que se adhiere al tejido, o un sensor textil, es decir, un tejido inteligente, unas fibras, no sé, con un componente electrónico o algo así, que permita proporcionar información sobre parámetros físicos reales del usuario. Pero yo esto lo veo peor, ¿eh?
Bueno, pero yo quizás en este último apartado que has comentado es donde realmente veo la innovación, porque ya estamos hablando de ropa realmente inteligente, es decir, la inteligencia va integrada dentro de la ropa. Pero es verdad también que hemos estado buscando distintos ejemplos, distintos, bueno, aplicaciones en el ámbito de la salud, y cuando hemos encontrado algo de este calibre, suelen ser prendas que, bueno, pues tienen un uso limitado, porque al final las fibras se van deteriorando. Y imagino que si vas metiendo o integrando circuitos electrónicos dentro de las propias fibras de la ropa, pues la durabilidad de esa prenda no sea mucho.
Yo me acuerdo de la gente que se arremangaba las camisas, que se subía las mangas y se las ponía a la altura de aquí del brazo, y ahí se metía el paquete de tabaco y todo.
Pues ahora te metes el Jaguar.
O sea, que eran unos precursores, ¿no? Otros pioneros.
Era el wearable de la época, el mechero y la cajetilla de tabaco.
Pues para ir avanzando, y porque alguno se lo preguntará, hemos estado haciendo una búsqueda, no muy exhaustiva, pero bueno, hemos encontrado cosillas, de ropa inteligente en el ámbito de la salud.
Hemos encontrado cosas. Y bueno, la primera que hemos encontrado, seguro que había algo antes, pero nosotros hemos encontrado tres o cuatro, y nos llama la atención, en el 2011 presentaron desde la Fundación del Corazón pues un dispositivo que era un prototipo de camiseta inteligente que habían impulsado desde la Universidad Carlos III de Madrid dentro de su proyecto Lovin, que el proyecto era de localización y biomonitorización a través de redes inalámbricas en entornos hospitalarios, Miguel Ángel. O sea, estamos hablando de tema hospitalario. Y esta camiseta lo que hacían era crear un software que se introducía dentro de la prenda y mostraba en tiempo real tanto la localización de los pacientes dentro del hospital como electrocardiografía, temperatura, posición relativa, es decir, saber si una persona está en reposo, si está de pie, y su actividad física.
Qué pasada, ¿no? Pero esto quedó en proyecto y poco más, ¿no?
Pues no le he seguido el rastro. Habría que investigar a ver en qué quedó, si pasó del prototipo.
¿Pero esto era pastilla externa o era ropa inteligente de verdad?
Yo creo que estaba integrado dentro de la ropa, pero déjame que lo investigue un poquito y te digo algo. Voy a investigar en tiempo real, ojo.
Es que la siguiente sí que es ropa inteligente de verdad. Año 2012, Universidad Rovira y Virgili.
Vete más despacio, Miguel Ángel, que no he entrado todavía.
Año 2012, Universidad Rovira y Virgili desarrollan un tejido inteligente gracias a un, apunta Chema, tinte de nanotubos de carbono que convierte la pieza de ropa en un conductor eléctrico capaz de detectar sustancias químicas. ¿Cómo te quedas?
¿Has dicho tinte o tinder?
Tinte.
Ah, tinte.
El tejido bañado en el tinte de nanotubos detecta sustancias químicas presentes en fluidos corporales como sudor o orina y las transforma en señales eléctricas y las envía a un dispositivo móvil inteligente.
Pues no está nada mal.
De esta estuve investigando un poquito y salvo un par de artículos que desarrollan este proyecto y una tesis doctoral que también desarrolla este proyecto, no he visto nada más. Nada de nada.
Nada de nada. Mira, ya he encontrado, ya he investigado, Miguel. Pues nada, he visto que la camiseta inteligente al final lo que tiene es como una camiseta deportiva normal, pero a la altura del pecho tiene una banda de tela que alberga
una pastilla,
un pequeño dispositivo con sensores. Es decir, es la típica camiseta que en el centro pues tiene un huequecito para meter ahí la pastilla y que te haga la monitorización electrocardiográfica de posición y demás.
Oye, pero es que en el 18, ¿tú has visto el artículo que hemos encontrado en 2018 y dónde estaba el artículo publicado?
Pues te voy a decir que sí, que estaba en una revista que nos gusta mucho.
Nos encanta, somos muy fans de ella. Y no es Science.
No, aunque Science también tiene su puntito, ¿eh? Science. Dilo tú, Miguel Ángel, ¿dónde está?
Oh, que lo diga Google, ¿no?
Que lo diga Google, claro.
Bueno, año 2018 en la revista Nature.
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 Un estudio interesantísimo sobre el uso de fibras de diodo, de nuevo ropa inteligente de verdad.
Ojo a lo que vas a decir.
Para medir con fotopletismografía la frecuencia cardíaca.
Ojo.
Esto nos mola.
Es oír esta palabra, Miguel Ángel y yo se nos erizan los pelos de...
¿Cómo?
del cuello.
Porque claro, estas fibras de diodo lo que hacen es captar, como ya sabéis, fotopletismografía, las variaciones de luz que permiten obtener una medición fiable de la frecuencia cardíaca. Pero, como proyecto de investigación está muy bien, pero tiene un problema a la hora de pasar al uso, digamos, comercial o industrial. Chema, ¿cuál es ese problema?
Pues tiene un pequeño problema, y es que este tipo de tecnología, al final, pues al ir integrada en las fibras, pues que no se puede lavar mucho, ¿no?
Claro, no olvidemos que la ropa, por muy inteligente que sea, hay que lavarla. Y la ropa, cuando la lavamos, no le echamos un spray especial que la lava. Se sumerge en un medio, digamos que un poco violento para la electricidad, la electrónica, cualquier dispositivo inteligente, que es el agua, a veces caliente.
Sí.
Pues resulta que la fibra de diodo no aguanta mucho.
Si queréis probar esta afirmación que acaba de decir Miguel Ángel, podéis meter el móvil en la lavadora junto con la ropa.
Sí.
No sé, como experimento estaría bien.
Exacto.
Pero no lo hagáis, no lo hagáis.
¿Y cuántos ciclos de lavado aguanta?
Bueno, pues yo creía que eran 4 y no, aguanta mucho más, ¿eh? Aguanta por lo menos 10.
10 ciclos de lavado.
10 ciclos, ¿qué os parece? Esto en ropa que va en contacto con el cuerpo, pues hombre, 10 lavados...
Si es reversible, dura más.
Un año seguro que te aguanta. Depende un poco de lo que la laves.
Bueno, 10 ciclos de lavado no da para mucho, pero la idea de tener fibras que incluyan fotopletismografía no está nada mal. Y de ahí saltamos al 2020, otro proyecto de investigación.
Del MIT, que también nos gusta mucho.
MIT, del MIT. A mí me gusta lo de MIT. MIT queda muy bien.
MIT queda bien, pero MIT queda muy, ya sabes.
Bueno, el MIT lo que hacía era textiles inteligentes que buscan o permiten acceder a datos sobre la salud de la gente a través de la ropa. Es decir, fibra y tejido computacional para monitorear temperatura corporal, frecuencia cardíaca, etcétera. Pero de momento es sencillamente un proyecto.
Pues sí, tendremos que seguir investigando y bueno, espero que pronto podamos hablar pues de una tecnología que realmente esté incluida o embebida dentro de la ropa, que soporte más de 10 lavados, estaría muy bien. Igual te venden hasta un detergente recomendado para ese tipo de ropa.
La suciedad está en la ropa.
Y que haga esa monitorización o esas mediciones pues de una forma transparente y que no haya que andar haciendo muchas cosas, ni tocándote los botones, ni metiendo cosas en los puños de las mangas, porque al final pues se trata un poco de ropa inteligente, no de dopar la ropa que ya tenemos.
Pero fíjate, estoy yo pensando, reflexión conectante.
A ver.
Hay al final dos tipos. Una ropa que incluye sensores en miniatura, el Jaguar, las plantillas inteligentes, ropa que le puedes meter una cámara pequeñita o un wearable pequeñito, o ropa elaborada con telas cuyas fibras tienen tecnología. Hasta aquí, bien, es lo que hemos hablado. ¿No sería mejor enfocar la investigación a hacer que esos wearables sean cada vez más pequeñitos? Porque yo creo que es más fácil miniaturizar los wearables que hacer telas con fibras inteligentes de verdad. Con todo lo que estamos viendo del problema del lavado y todo esto. Es que quizás la investigación debería centrarse en hacer ropa en miniatura. Y quizás Jaguar tenga razón, que es mucho más cómodo eso que hacer una ropa inteligente. Tú imagínate meter tecnología que vale miles y miles de euros en contacto con el sudor.
Si es que hay sudores y sudores.
También es verdad.
Pero sí, yo estoy contigo, Miguel Ángel. Esta tecnología pues todavía tiene que avanzar mucho. E incluso alguna vez hemos comentado que hay tecnologías externas que también están empezando a realizar estas mediciones, es decir, pues el uso de cámaras, detección de movimiento, detección de, bueno, incluso te pueden mirar hasta el latido, la tensión arterial, ya hemos visto prototipos, o la saturación de oxígeno.
Ahí estamos.
Pues veremos a ver dónde llega todo esto, pero la verdad es que, bueno, de momento no son más que prototipos o productos un poquito, vamos a decir, no muy pequeños, pero bueno, tenemos ganas de ver cómo evoluciona este tema.
Y bueno, si desde Google nos quieren enviar una mochila a una cazadora, pues estaremos felices de probarla. O que nos manden un Jaguar y lo cosemos nosotros, ¿no, Chema?
Sí, yo ya tengo la cazadora a punto de caramelo para meter el Jaguar.
Te digo una innovación que no han pensado los de Google.
A ver.
Y ya con esto nos despedimos. Jaguar con velcro. Fíjate.
Ojo, ojo con eso, ¿eh? Oye, ¿sabes que ahora me he enterado ayer que venden unos para colgar los cuadros de velcro?
¿De velcro?
Como los cuelga fáciles de estos de toda la vida.
Sí.
Bueno, de toda la vida, de hace unos años, pero con velcro.
Y lo hemos dicho de broma, ¿eh? Y es que aquí conectamos todo. Esto es serendipia.
Sí, sí, sí. Alguien lo pensó antes que tú, Miguel Ángel. Se está forrando.
¿Sabes qué te digo? Que esto se acaba.
¿Se acaba ya?
Se acaba ya.
Pero si no llevamos ni 20... No, 40.
40. Bueno, 35. Igual con la edición se quedan 35.
Este es el podcast que va menguando. Pues sí, ha estado bien, Miguel Ángel. Yo creo que estos temas me han gustado.
Yo creo que Lucía se ha sentido un poco triste cuando hemos hablado de chats de audio dentro de un podcast.
Es que es verdad, últimamente la tenemos currando mucho, pero participa poco. tenemos que meterla más en nuestra vida.
Estamos en todas las redes sociales o en casi todas, nos podéis enviar vuestros comentarios, nos encanta que nos deis corazones cuando nos escucháis en aplicaciones como iVoox o como Google Podcast o Spotify, y por supuesto nos podéis enviar por Twitter o por Instagram o como queráis las noticias que más os llamen la atención para que las comentemos. Igual las comentamos, igual no, esto ya es un tema casi de serendipia pura,
sí.
Pero estaremos encantados de que os unáis al equipo de guionistas voluntarios de Conectando Puntos.
¿Y sabes, Miguel Ángel, qué nos hace mucha ilusión?
La tarjeta del hormiguero.
También, pero que nos manden, nos hagan comentarios en iVoox.
Sí.
Nos llega un correo en plan, alguien ha comentado tu audio. ¿Tú sabes qué bonito es eso?
Y además respondemos siempre, ¿eh?
Así que mira, ahora según colgáis el podcast, porque nos colgaréis,
sí.
Dejadnos un comentario.
Y nos haréis felices. Podéis o patrocinarnos o hacernos felices con un comentario. Entonces, pues, os damos a elegir.
Nah, nos gusta más el comentario. Fíjate lo que te digo.
Sí, es una felicidad más a largo plazo. Lo otro es que te lo gastas y ya está, y se acabó.
Es oxitocina pura en vena.
Sí. Bueno, conectantes, se acabó. La semana que viene volveremos con más energía. Bueno, energía, vamos bien, siempre.
Bueno, hay semanas que un poquito más que otras, pero bueno.
También es verdad. Con más temas, por supuesto, y quién sabe si con sorpresa.
¿Quién sabe? Igual sí.
Y uno de nosotros dos volverá con un año más.
Eso es seguro.
Segurísimo.
Y no soy yo. Ya más pistas no puedo dar.
Igual es Lucía. Pues sí, conectantes, gracias por estar ahí, gracias por haberos conectado. Nos escuchamos la próxima semana.
Eso es, la próxima semana un poquito más y quién sabe si un poquito mejor.
Sin duda, siempre más y mejor. Hasta el próximo viernes, conectantes.
Qué bien habla siempre. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Conectantes, bienvenidos. El mundo está cambiando y nosotros os lo vamos a contar. Porque hoy empieza. Ahora. Hoy empieza, ahora no. Con lo bien que me había quedado lo de cambiar el mundo.
Eso déjalo, que está muy bien.